En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 11 minutos. Quienes nos escuchaban a la noche seguramente lo han escuchado alguna vez porque lo hemos invitado varias veces, porque Joaquín Arguindey es politólogo, director del Observatorio Político John Kennedy y sabe mucho de la política interna de Estados Unidos, así que como tenemos un montón de preguntas, lo volvimos a invitar. Hola Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joaquín?
La última vez que nos vimos estabas a punto de ir a Estados Unidos.
No, exacto, estuve ahí para la inauguración, estuve ahí para el, digamos, el nacimiento de la administración Trump. Los días iniciales.
¿Y?
El episodio fue bastante extraño. En sí es hay gente muy enojada, hay gente que ha ganado prácticamente todo lo que pueden ganar. Tienen el Congreso, tienen la mayor parte de las gobernaciones estatales, tienen la mayor parte de las legislaturas estatales, la presidencia ahora. Y es un electorado que sigue bastante enojado con el estado del país, en el sentido de que hay gente en una especie de paroxismo de enojo constante.
¿Qué critican? ¿En qué está basado?
En sí es gente que no es que políticamente es un tanto autoritaria, en el sentido de que el juego pluralista tradicional de los Estados Unidos no es algo por el cual tengan mucho interés o aprecio. En sí ven la mayor parte de sus adversarios como gente que no tiene derecho a participar en el proceso político en muchos sentidos. Por lo menos la gente que estaba suficientemente entusiasmada como para ir hasta Washington el día de la inauguración. Probablemente el electorado en general es mucho más desinteresado o razonable, inclusive.
En principio, el día ese de la inauguración, cuando Trump asume, él dice después, nunca tanta gente vino a una inauguración. Pero vos veías las fotos y no era así.
Y prácticamente todas las inauguraciones de la última década fueron más grandes. Inclusive la de 2004 de George Bush, la segunda.
Pero ¿y cómo él puede decir, acá había más gente que...? Digo, es claramente una mentira que se demuestra con una foto.
Es la posverdad.
Claro. Es la posverdad, digamos, el sentido de que el emperador nunca está desnudo, inclusive cuando está desnudo. Y
¿no le cuesta a él decir una cosa así?
No. No en el sentido que... No es que es un electorado que sea tonto y que simplemente diga, por supuesto que hay más gente, hay una porción del electorado que dice que sí. Supongo, y creo que la mayor parte de la audiencia lo respalda, que hay un montón de gente que no lo toma literalmente, sino que lo toma en el sentido de la prensa está criticando la inauguración por el solo hecho de que detesta a Trump, y por lo tanto arrojarles una cosa por el estilo es simplemente una forma más de confrontar con la prensa.
Entonces mentir no cuesta nada.
Siempre y cuando que sea contra los enemigos adecuados y por parte de la persona adecuada, no es ningún problema.
Ahora, esto, este estilo, ¿no?, de mentir así fácilmente contrastable con la verdad, digo, es algo muy fácil de chequear,
fáctico,
¿no?
Estaba pasando
claro,
ahí.
Lo hizo durante toda la campaña, digamos. Una de las primeras, si mal no recuerdo, es que afirmó que había musulmanes festejando en Nueva Jersey el día del 11 de septiembre, que había visto un video o algo por el estilo, de lo cual no hay ninguna evidencia en absoluto, no había nadie festejando en ninguna parte de Estados Unidos. Y después, posteriormente, todo un montón de mentiras al respecto de la forma en la que Estados Unidos... La clásica es el desempleo en Estados Unidos, que ha dicho en repetidas ocasiones que es un número distinto, 5, 10, 40, no importa.
Dice cualquier número, no importa.
Esencialmente no importa porque los números estaban cocinados por la administración Obama, digamos.
Ahora, ese el miente, miente que algo quedará, es una patología que tiene, ¿por qué alguien puede, como tal, insisto, de tener como recurso sistemático, porque no es una vez, es dos veces, sino que es un recurso casi de comunicación, de mentir y quedar fácilmente expuesto a la propia mentira, porque también ese es el elemento.
Porque no paga, ¿no?
No paga, en sí es
¿Tiene un costo político?
No tiene un costo político, y más que nada ya es algo deliberado, ya sabemos que lo hace a propósito, y más que nada lo que produce es una cadena de eventos los cuales quedan olvidados por la siguiente mentira, en el sentido de que él nunca hay suficiente tiempo como para hacer que una crisis en particular se vuelva lo suficientemente grande. La mayor parte de los analistas, por ejemplo, asumió que una vez que salió el video con respecto al abuso sexual de Donald Trump, que la campaña se había terminado, la mayor parte de los republicanos asumieron que se había terminado. Y sin embargo, digamos, se perpetuó y logró inclusive llegar a la presidencia.
Igual en la cabeza de ese hombre, llegar a la presidencia gracias a ese estilo no lo va a cambiar ahora.
De hecho el triunfo presidencial ya es confirmación de que, digamos, cuanto más me explico mi estilo, mejor me va a ir.
Y está aburrido, pobre, en la Casa Blanca, sin la familia, con Twitter 2 horas todas las noches.
Dos horas a la mañana, de hecho. Twitter es de una franja como de 4:30 a 6:30, que es el momento de mayor productividad presidencial, aparentemente.
¿Cuáles son los hits de sus mentiras de los últimos tiempos?
Sí. ¿Por dónde empezar? El
calentamiento global.
El calentamiento global supuestamente es una mentira inventada por los chinos. De todas maneras lo ha dejado pasar, en el sentido de que no lo menciona. Nadie se lo pide de parte de su propio gobierno, por lo cual simplemente va a poder hacer lo que desee con respecto a eso. Pero la más seria, la que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, fue la acusación a que Barack Obama le pinchó los teléfonos en Trump Tower. Que en sí es acusar a un presidente de haber hecho algo lo cual de por sí es una conspiración que no tendría mucho sentido, en el sentido de que Obama no hizo nada. Si hubiera conseguido información, si hubiera pinchado los teléfonos, no utilizó esa información en absoluto.
Pero esto lo dijo sin ningún tipo de base, o sea, lo dijo porque lo vio en algún sitio.
En sí hay una fuente de noticias que se llama Breitbart, que es el diario fundamental de la ultraderecha o de la nueva derecha, la derecha alternativa.
Pues en internet.
Que es en internet, que está ligado también a fuentes como Russia Today, Sputnik, que es otra agencia semioficial o oficial rusa, y en sí es una especie de cámara de resonancia de un montón de conspiraciones, algunas absurdas, otras por lo menos más o menos basadas en un elemento de verdad.
O sea, se puede inventar.
Stephen Bannon es el estratega principal de Donald Trump, solía manejar esta página de Breitbart, en la cual usaba, no sé, las conspiraciones internacionales judías, financieras, masónicas, como como la infiltración de los musulmanes en Estados Unidos ya estaba empezando por la Secretaría de Estado, que controlaban la Secretaría de Estado. En fin, las mentiras no es es un estilo que define al presidente y no es en sí mismo, no parece ser lo que lo vaya a derribar en cuanto al electorado.
Pero parece que las mentiras no solo no lo hunden, sino que lo potencian, funcionan. Es lo que uno lee como un desastre discursivo o como un recurso fallido. Debe tener algo, justamente Trump también ganó.
Por
sus mentiras también. Digo, ¿qué es de todo eso lo que funciona? ¿Por qué funciona en ese país que mientan descaradamente? Porque acá nos podrían haber dicho, no sé, la revolución productiva, pero en algún momento, por lo menos eso como recurso, como mentira y como, no sé si decir chiste, como gran engaño, se cayó.
Pero aparte no tenés una foto para... Digo, el tipo dijo, nunca hubo tanta gente como este día, y vos veías la foto y había la foto estaba ahí, ¿no era?
Y por supuesto mandar al secretario de prensa a defender la foto, digamos, bueno, arreglate vos, hacé lo que puedas con la foto. En sí es, a ver, desde el punto de vista de la elección presidencial, por supuesto que funcionó, o por lo menos funcionó dentro de una campaña en la cual había digamos, poderes bastante bastante importantes en contra de la candidata demócrata, en el sentido del FBI, de Rusia, por supuesto. En sí, si es efectivo como método para gobernar, no ha sido un gobierno particularmente eficiente hasta ahora. Recién van 70 y algo de días, en abril recién van a ser los primeros 100, pero en sí, que un presidente no pueda negociar con su propio partido, algo que han venido prometiendo los últimos 7 años, y probablemente haya gastado buena parte de su capital político inicial en peleas de ego, como el tamaño de la inauguración o si Obama pinchó mis teléfonos, creo que es parte de un costo de gobierno que es más alto para una persona como Trump.
Hablabas del costo justamente de tener en contra su propio partido. Vamos a explicar un poco esto de qué era Obamacare y por qué no pudo caerse y todo eso. Uh-huh.
Obamacare en sí es el... decirlo Obamacare es la forma de asociarlo al presidente, que es lo que intentó negativizar el asunto. Era como ese plan gubernamental malvado para poner toda la medicina bajo control socialista. Es un programa pensado por la Fundación Heritage. La Fundación Heritage es una fundación conservadora que ahora, por supuesto, ya detesta su propio plan, pero era la respuesta era la respuesta privada a los intentos de la primera dama Hillary Clinton de establecer un sistema de salud en los 90 bastante más parecido al sistema canadiense y británico.
Porque ¿cómo es el sistema que tenían, digamos?
El sistema que tenían antes de Obamacare era fundamentalmente de competencia privada a nivel estatal, es decir, que la mayor parte de las compañías de salud no podían competir por fuera de un estado. Y las reglas las imponía esencialmente el mercado, en el sentido de que si vos tenías una condición preexistente, si vos tenías una enfermedad antes de, de anotarte al servicio médico, y después, bueno, surgía algún tipo de problema con respecto a eso, las aseguradoras pueden decir, ah, no, pero no nos avisaste que tenías esto antes de empezar.
Consecuentemente, no te lo cubro.
En sí, lo único, el costo se pasa generalmente al resto de los contribuyentes, en el sentido de que las salas de emergencia tienen que recibirte si vos tenés un problema. Pero si vos tenés algo que no es de tratamiento inmediato, sino más bien una enfermedad larga, cáncer, por ejemplo, es algo mucho más complicado y que directamente dejan a esos ciudadanos en la nada. Obamacare lo que hizo fue, mediante incentivos y premios, intentar conseguir que descendiera el número de gente no cubierta por los seguros. Esencialmente,
¿Lo consiguió?
Ah, sí. En algunos estados han tenido declives de hasta 10-15% en la cantidad de gente que está asegurada ahora.
O sea, este sistema hizo que mucha más gente entrase al servicio de salud.
En algunos lugares, sí. Y a pesar de ser en lugares donde registró mayor caída la cantidad de gente que estaba sin cobertura de salud, son los lugares en los cuales es más impopular la idea de Obamacare en sí mismo. Se vendió como
otra cosa. Los beneficiaba y eso no les gustó. Estar
hasta ahora no, se concentraban más bien en la parte de Obama más que en la parte de Care. Ahora que se concentraban más en la parte de Care,
no, si me lo das vos no lo quiero.
Algo por el estilo. El sur, esencialmente. El sur es más complicado al respecto.
Igual fue increíble cuando se dio la noticia de que la ley de Trump para derogar, digamos, el Obamacare se cayó. Vi los titulares y digo, uy, los demócratas lo frenaron. No, no fueron los demócratas. Fueron los más conservadores que los conservadores.
Fue una especie de gran... Una coalición, digamos, construida alrededor del asunto.
La promesa de campaña de Trump era, vamos a derogar esto y tenemos un sistema mejor.
La promesa de todos los republicanos en las últimas dos elecciones.
Bien.
Y cuando mandan la ley, la rechazan.
La rechazan desde el lado demócrata, por la insistencia de los electores más que de los legisladores. Los legisladores ya todos iban a votar que no, ya era como una cosa con la cual se partía desde cero. Bueno, todos los demócratas van a votar en contra, son la minoría. Y la base demócrata lo que hizo fue insistió a los legisladores republicanos en los distritos que son más vulnerables de tal forma que votaran en contra, con lo cual hubo una porcioncita de los legisladores más moderados del Partido Republicano que ya estaban un tanto nerviosos con respecto a esta ley, particularmente cuando salió el informe del Congressional Budget Office diciendo que en 10 años dejaban 24 millones de personas sin cobertura de salud.
Si se hubiera derogado, quedaban 24 millones de personas fuera del sistema de salud.
24 millones de personas más que la ley actual.
Más que la ley actual.
O sea, que serían así como 50 millones de personas, 56.
Entonces, por esto no pudo pasar en el Congreso.
En parte. En otra parte, porque hay una porción, un lo que se llama el House Freedom Caucus, que es un grupo de ultraconservadores, en la Cámara Baja, que lo que hizo fue esencialmente decir, bueno, vamos a quitar Obamacare por completo, vamos a quitar el permiso para que los jóvenes se queden en el plan de los padres hasta los 26, vamos a quitar todos los subsidios, hay que eliminar otros programas que están asociados a él, como Medicare, Medicaid. No estamos cumpliendo nuestra promesa genuina de realmente revocar por completo Obamacare y todo.
O sea, no les alcanzaba que 50 millones de personas quedaran sin cobertura médica, sino que querían todo.
Y no, porque se trata esencialmente de un recorte impositivo. En la medida que vos eliminás más del programa, tenés tanto recorte impositivo para una porción chiquitita de la población, la que tiene la mayor concentración de riqueza, y al mismo tiempo te permite hacer otros recortes a nivel presupuesto más grandes, que ahora van a verse un poco más dificultados por ello. Todavía lo pueden hacer, pero un grupo de ultraconservadores radicalizados demostró que puede tener la capacidad del presidente para negociar y, no sé, tal vez piensen ahora que pueden poner, por ejemplo, un presidente de la Cámara.
O sea, el partido le dijo que no a Trump.
Ah, sí, la sección ultraconservadora del partido le dijo que no.
Le dijeron, sos muy blando.
Una parte le dijo, sos muy blando, y otra parte le dijo, sos muy duro.
Visto como una, digamos, desde el punto de vista de la escala de lo que sería el de izquierda a derecha dentro del Partido Republicano, fue un problema de U. Para Paul Ryan, que fue el principal impulsor.
O sea,
los más conservadores y los más liberales. El medio generalmente se mantuvo.
La conclusión es que Trump va a estar gobernando bastante solo. ¿Eso qué tipo de consecuencias puede traer?
La respuesta inicial de Trump fue, esto es culpa de los demócratas que no nos ayudaron, que no se sentaron a negociar, lo cual, digamos, pedir a los demócratas que se sentaran a destruir la iniciativa principal de Obama era...
No iba a pasar.
Imposible. Más que nada porque ya no quedan demócratas vulnerables, ya todos los que pueden perder un distrito lo perdieron, sinceramente. Lo que hizo Trump fue decir que vean un programa de televisión que se emite por Fox a la noche posterior, no sé si se lo tuiteó a la tarde, en la cual Jeanine Pirro, que es una jueza, ex jueza, no me acuerdo, ex fiscal bastante célebre, lo que hizo fue denunciar a Paul Ryan de, por, no sé, débil, inútil, incompetente.
¿Paul Ryan,
¿no?
Qué es?
El presidente de la Cámara de Representantes. El, esencialmente el republicano número dos después de Trump.
¿Son los republicanos los, del Congreso los únicos que hoy se pueden oponer a Trump? ¿Lo único que le pueden frenar?
No, era una, a ver, inclusive si lo pasaban por el, por Cámara Baja, si, la, si lo modificaban lo suficientemente hacia la derecha para que el proyecto pase por Cámara Baja, iban a dejarlo morir en el Senado. Era una ley que no, desde la forma que se inició, no tenía forma de pasar.
¿Con el tema de inmigrantes también viene fracasando?
Pasa, no hay legislación exactamente con respecto a eso. La mayor parte de lo que Obama hizo con respecto a migrantes lo hizo mediante orden ejecutiva, que es más bien como un... no es exactamente un decreto, pero es algo que proviene del área ejecutiva que tranquilamente Trump puede cancelar. Lo que no canceló por ahora es DACA, el programa para Dreamers. Por ejemplo, hay una chica que se llama Daniela Vargas, que es argentina, que está... no recuerdo si sigue detenida en Nueva Orleans o si la deportaron. Que es parte de este programa que la agarró el Servicio de Inmigración justo en la ventana entre que tenía que conseguir la aplicación de vuelta. DACA sigue en pie. Si vos te trajeron de chiquito a Estados Unidos como inmigrante indocumentado, tenés permiso para estar ahí si entras dentro del programa. Tenés que pagar unas tarifas, otras cosas.
Ahora uno dice qué barbaridad, y entiendo que desde acá y desde incluso el progresismo estadounidense, la mirada, por supuesto, es absolutamente crítica sobre este tipo de medidas, pero también esas posiciones deben encarnar un inconsciente colectivo muy grande en Estados Unidos, ¿no? Son posturas muy incorrectas, muy duras, expulsivas, pero por otro lado se hacen en respuesta a lo que debe ser también una demanda social, por decirlo de alguna manera, del interior estadounidense. Esa es la fantasía, que no, debe crear, bueno, un país un poco más restrictivo en el ingreso de, por ejemplo, de extranjeros a Estados Unidos. Digo, ¿en qué medida uno se dice qué barbaridad porque es lo más cómodo, pero hay gente que se siente representada por eso, ¿no? Finalmente por eso ganó.
En sí, la cuestión migratoria sí, fue creo que fue uno de los factores por los cuales ganó. En sí mismo, lo extraño es que la medida que sondeás lo que son los intereses de los estadounidenses con respecto a migración, la idea del sueño americano de que pueda venir alguien de otra parte del mundo a instalarse y posteriormente sus hijos sean más ricos y sus nietos sean más ricos, sigue teniendo atractivo. Si le pregunta qué hay que hacer con los migrantes ilegales, mayor parte de la población dice... tienen que tener una vía de la ciudadanía, generalmente mediante pagar impuestos o servicio militar o lo que sea.
¿Y entonces a quién representa?
En sí, hay bastante gente que cree que las cosas están fuera de control y que lo que tiene que hacer es expulsarse a los migrantes que producen crimen, que producen...
¿No habrá también un gap discursivo entre lo que dicen que es lo que corresponde, que es que existe el American Dream como proyecto, como status quo, pero después en el interior de sus hogares dicen no, que se vayan todos?
En parte sí, supongo que hay una buena forma, una distorsión entre lo que es el deseo y la enunciación. En sí, no parece ser un asunto mediante el cual haya gran interés de parte del electorado ahora mismo, inclusive con la restricción de entrada de musulmanes, precisamente porque Trump no lo ha hecho una prioridad hasta ahora. El proyecto de militarizar y de enviar un montón de gente a buscar inmigrantes y sacarlos, por ahora no ha sido cumplido. En sí es una promesa que por ahora está bastante estancada. Y nadie lo está presionando al respecto.
Y con respecto a la política internacional, ¿cómo se ha manejado hasta ahora?
Depende de qué parte. Los pequeños insultos aliados y todo eso es algo que...
Australia, por ejemplo.
Sí, son cosas que en sí mismas tal vez marcan más bien lo que es el clima, pero en sí mismas no son un problema, en el sentido de que no van a causar una gran crisis. Lo que parece ser más problemático es el incremento de la participación de Estados Unidos en Siria, en el sentido de que hay cada dos semanas, tres semanas, hay 300, 400 tipos más que mandan a Siria a combatir, que es poco a poco la forma en la que se convierte de una forma de asistencia militar a las fuerzas aliadas locales en una intervención abierta.
En el nuevo presupuesto que presentó, se le da más dinero a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?
Ah, sí. De todas maneras, recordemos, un presupuesto presidencial es más bien una lista de cosas que el presidente desea, que tranquilamente el Congreso lo puede ignorar por completo.
Sí, 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 digo, pero él va hacia ese lado.
Ah, sí. Digamos, la idea es que haya un aumento en seguridad, en lo que sería defensa, junto con inmigración, otras cosas, en detrimento del Housing and Urban Development, que es la parte de de urbanismo,
de desarrollo de infraestructura.
Sí, y otras cosas como EPA, que es el, la Administración de Medio Ambiente de Estados Unidos. Son recortes hechos de un lado para pasar a otro, que es esencialmente lo que tiene que hacer, porque no puede pasar un presupuesto con apoyo demócrata. Lo único que puede hacer es mediante un proceso que se llama reconciliación del presupuesto, que es muy aburrido, pero esencialmente lo que hace es que puedas mover, siempre y cuando no cambies el resultado final, plata de un lado hacia otro.
Claro, reasignar partida.
Exacto, pero no podés, digamos, subir impuestos o bajar impuestos o aumentar gastos si no tenés algo equivalente de otro lado que, digamos, que te balancee los números. Porque los demócratas no van a ceder 8 votos en el Senado como para hacer eso.
Hemos estado hablando con Joaquín Erguín de ahí. Gracias, Joaquín. Ha estado con nosotros otra vez, politólogo y director del Observatorio Político John Kennedy, que, bueno, nos ha dado un panorama más o menos general sobre cómo, por dónde anda la política interna estadounidense. Te vamos a seguir llamando, Joaquín.
Muchas gracias, Joaquín.